El ELN dice que es crisis, esa es la palabra que utiliza el ELN en el comunicado este fin de semana, después de la opereta de que anunciamos un cese al fuego bilateral que no había sido consultado. Intenta arreglar la situación de crisis el jefe del equipo negociador del gobierno Petro, que es Oti Patiño. Señor Patiño, buenos días.
Buenos días, Néstor.
¿Cómo va usted, Oti? Me alegra saludarlo. Feliz año.
Feliz año también a todos ustedes.
Bueno, usted, Oti, señor Patiño, quiero decir, después de lo que ha pasado con el ELN a finales del año pasado, a comienzos de este año, ¿en qué estado se encuentran las relaciones entre los dos equipos negociadores, entre el gobierno y el ELN, que están intentando un proceso de paz?
Sí, lo que pasa es que la mesa está, como se dice, en modo pausa. De tal manera que hablar de una crisis de la mesa de negociación, pues, es algo muy adecuado. Entonces, por supuesto, es una pausa demasiado larga. Han ocurrido cosas. El ELN está reclamando que se terminen de hablar de los asuntos que nos quedaron pendientes en el primer ciclo y desde luego también tirar todo el tema del cese al fuego. Sí. Creo que eso es, y desde luego para eso se necesita apresurar y acabar con ese modo pausa tan largo que tenemos ahora. Sí. Y que desafortunadamente por las condiciones que nos puede brindar México, como sede, pues no es posible, digamos, que se haga demasiado rápido allá. Y se busca de otra manera.
Señor Patiño, usted en estos días de comienzo de año, o inclusive en los días de fin de año pasado, ¿habló con alguien del ELN por teléfono, por ejemplo?
No. Ellos se han pronunciado a través de comunicados del COSE o de su comandante Antonio García, pero yo no hablo por ellos.
Cuando el gobierno Petro anunció el cese al fuego bilateral, ¿eso fue consultado con usted?
Entiendo, y así lo interpreto, de que el gobierno suponía que ante el reclamo que planteó Antonio García, de que el ELN había declarado un cese de fuego unilateral y que el gobierno no había respondido frente a eso, entonces la declaratoria de cese de fuego bilateral iba a ser bien recibida. No, desafortunadamente no fue así. Y creo que también la nominación de hablar de un decreto de cese al fuego cuando no había un acuerdo de cese al fuego, me parece que en términos de ahorrar palabras, me parece que allí hubo una falta en la lectura, digamos, de ese cese al fuego.
Sí. Señor Patiño, después de que pasó lo que pasó, ese anuncio, protesta el ELN, ¿qué reflexión o qué cambios han hecho ustedes dentro del gobierno?
No ha habido cambios. No ha habido cambios. Está el país, lo que pasa es que el país, o sea, Colombia, sigue funcionando. Las realidades de este país siguen andando y la mesa de negociación está en pausa. Creo que esas pausas demasiado largas no son buenas.
Sí. ¿Ustedes convocaron, citaron a una reunión antes del próximo ciclo de negociaciones al ELN, señor Patiño?
Estamos procurando que haya una conversación previa, digamos, para completar los faltantes que quedaron en el primer ciclo y también, sobre todo, el faltante de redactar los acuerdos o los ajustes a la agenda de negociación.
Sí.
No alcanzamos a aprobar.
Pero esa reunión previa no sería para discutir el cese bilateral.
También, por supuesto que también. Y creemos de que ya hay buen ambiente para eso.
¿Usted cree que hay buen ambiente? ¿Usted cree que se puede alcanzar un acuerdo para un cese bilateral luego de esa reunión?
Digamos, un cese bilateral es muy difícil, digamos, de que se acuerde hacerlo, como se diría coloquialmente, el totazo. Además, porque hablar de cese al fuego involucra una serie de acciones donde las armas, por la vía punitiva o coercitiva, están en pleno funcionamiento. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué suspensiones hay para hablar de cese al fuego? Extorsiones, secuestros, confinamientos, desplazamiento forzado. Es decir, cosas que atentan contra la población civil y que básicamente son hostilidades contra esa población.
¿Tendría que cesar el ELN esas actuaciones criminales ilegales para que haya un cese al fuego real?
Por eso, digamos, habría que determinar qué significa el tema de cese al fuego. Y desde luego empezar a mirar qué tipo de acciones estaba en capacidad de suspender y hacer del cese al fuego un proceso progresivo.
Sí. ¿Cuándo?
Hacer un proceso del totazo me parece que no es posible.
Le entiendo entonces que en cualquier caso, así hubiera un acuerdo en la próxima reunión, un cese bilateral del fuego con el ELN no sería inmediato, sino que sería gradual y tardaría semanas, por lo menos.
No, digamos, se toman las medidas para que empiece a ocurrir el cese al fuego, por supuesto.
Sí, señor Patiño, esperando esa reunión a la que ha convocado el gobierno con la mesa del ELN, ¿siguen firme la fecha y la sede del segundo ciclo, que sea en México y que sea el 23 de enero?
Creo que eso se ha postergado un poco y esa es una de las dificultades que estamos tratando de subsanar. Por supuesto, le toca al ELN, digamos, aceptar que sea.
¿Y qué significa postergarlo un poco? Es decir, si no va a ser el 23 de enero, ¿será entonces el otro mes o solo unos días?
Están planteando, el tema es México, las dificultades que tiene México.
O sea, se cambia la sede del segundo ciclo.
Claro.
¿Podría ser en Caracas este segundo ciclo?
Podría ser, digamos, pero ya no es un ciclo, sino una reunión de emergencia que toca para remediar, digamos, esas situaciones de una pausa demasiado prolongada.
Sí. ¿Ya hablaron con el ELN de que no es México?
Creo que ellos deben estar enterados de esa situación, porque el gobierno de México, digamos, ya ha manifestado de alguna manera las dificultades que tiene para ofrecerse como sede para esa fecha.
Sí. Oti, discúlpeme la siguiente pregunta, pero ¿cómo es posible que usted, que estuvo en el M-19, el presidente Petro, que estuvo en el M-19, tienen experiencia en el tema de negociación de procesos de paz, y usted ha estado en otros procesos de paz? ¿Cómo es posible que ustedes justamente estén viviendo una crisis que yo solamente puedo atribuir a la falta de experiencia?
No, yo creo que no hay crisis. Como le digo, hay un modo pausa.
Pero no soy yo quien dice que hay crisis. Es el ELN el que utiliza la palabra crisis.
Bueno, digamos que para ellos, digamos, hablar de crisis es la crisis humanitaria que hay en este país. Crisis es todo el tema de la crisis ambiental que hay en el mundo. Crisis es la crisis de las armas para resolver los problemas que nos aquejan. Pero hablar de una crisis de una mesa de negociación que está en pausa es, digamos, me parece inadecuado.
Una mesa de negociación a la que le anunciaron el condimento de que había un cese al fuego bilateral que nunca fue pactado. ¿Eso no es crisis?
No, eso es un malentendido.
Sí, pero, señor Patiño, ya habían mencionado el tema del cese bilateral del fuego, según dijo Pablo Beltrán, en la primera ronda de negociaciones, y no hubo acuerdo. El presidente Petro sale el 31 de diciembre a hacer un anuncio que al ELN le molesta. Si no es una crisis, al menos no deja al gobierno en desventaja para negociar. ¿No termina ese anuncio fortaleciendo al ELN en la mesa de negociaciones?
No, yo no creo. Yo creo, digamos, de que se trató malentendido, en el sentido de creer que el ELN estaba ansioso de llegar a un acuerdo bilateral debido a que habían declarado un cese al fuego unilateral.
Sí. Pero teniendo la experiencia, volviendo a la pregunta de Néstor, señor Patiño, teniendo las experiencias diversas que hemos recorrido,
las personales, pues,
de ustedes, no del gobierno Santos, ¿no hubiera sido deseable que antes de haber hecho un anuncio de este calado con un grupo tan complicado como el ELN, si les hubiera consultado a ellos?
Pues, como le digo, se hizo la suposición de que ellos iban a aceptar el tema del cese al fuego bilateral. No pasó así. Sin embargo, eso es algo que es sustanable. Ya se hicieron declaraciones en ese sentido por parte del ministro del Interior, y yo creo que eso es, como dice Héctor Lavoe, el periódico de ayer, ¿no?
periódico de ayer o no, el caso es que estamos, si usted dice que es un malentendido en un cortocircuito, pero hay un problema aparente de comunicación, señor Patiño. Desde comienzos de año, nos confiesa, no se ha hablado con ellos por teléfono y además dice, deben estar enterados que no hay reunión en México el 23 de enero por los comunicados que ha sacado el gobierno mexicano. Es decir, no hay ningún contacto directo de ustedes con ellos. ¿Cómo se están dando esos canales de comunicación? ¿Vía correo o sencillamente no hay,
digamos, sí hay comunicación alguna? Sí hay elementos de comunicación, pero no es mi tarea, digamos, revelar esos elementos de comunicación.
Sí, entiendo también que allí hay unas discreciones. ¿Qué sigue en este proceso, señor Patiño, en este proceso con el ELN? ¿Quién debería dar el siguiente paso?
No, ellos, digamos, deben de decir que la aceptación de hacer esa reunión de emergencia, y toca hacerla lo más rápido que sea. Nosotros estamos dispuestos a acudir al momento que ellos digan. Y donde ellos digan, por supuesto que ahí, al parecer, la oferta de Caracas, que no queríamos abusar del gobierno, de ese gobierno, para continuar, para hacer esta reunión de emergencia, pero ante la imposibilidad de hacerlo ahora en México, pues tocará de todas maneras abusar de esa hospitalidad. Sí.
¿Esa habría sido una de las causas de la reunión del presidente Petro con el presidente Maduro en las últimas horas? Que
el fin de semana.
Que, digamos, de la reunión, se vieron el comunicado de ambos gobiernos, tenía un momento mucho más amplio.
Pero el primer punto del comunicado habla sobre el ELN y las negociaciones y la ratificación de Venezuela
sobre el apoyo del gobierno venezolano al tema de la paz total y el apoyo al cese al fuego.
Así es.
La reunión de emergencia.
Y eso, de todas maneras, por supuesto, debe tener unas consecuencias en esa posibilidad que tiene el gobierno venezolano de brindar su espacio para una reunión de emergencia.
Sí, esa reunión
de emergencia. De todas maneras, Venezuela es un país garante, igual que lo es México, igual que lo es Cuba, igual que lo es Brasil, actualmente con el nuevo presidente, igual Boric. Digamos, creo que hay una serie de países ahí, entre luego Noruega. Pero desde luego lo que está mucho más a mano sería Venezuela.
Sí. ¿La reunión de emergencia, señor Patiño, sería esta misma semana, si dependiera de usted?
Estamos dispuestos, estamos dispuestos a que sea esta semana, o que sea después del 20, en cualquier momento.
20 es, hoy es 10, 20 es la semana entrante, ¿no?
Sí, puede ser.
Vale.
Pero después, cuando el ELN diga, está listo para esa reunión de emergencia.
Okay. Oti Patiño es el jefe del equipo negociador en este proceso con el ELN, accidentado en los días finales del año pasado y en estos días de comienzo de año. El ELN habla de crisis. Oti Patiño dice que es un malentendido. Señor Patiño, gracias por estos minutos. Le deseo un feliz año. Ricardo, en consecuencia, el balón está esta mañana en el manos del ELN.
Sí, pero el tono que utiliza Oti Patiño, que es un curtido político, que estuvo en el M-19, que conoce bien cómo funcionan las negociaciones, llama la atención. Esta respuesta final, Néstor, en la que le da todos los elementos, cuando quiera el ELN, como quiera el ELN, donde quiera el ELN,
pues eso es lo que describe.
Pues da pie para pensar que el gobierno termina negociando en desventaja y en debilidad frente a ese grupo.
El metidón de pata de finales del año pasado anunciando el cese al fuego bilateral, lo que produce es esto, ¿no? Lo que produce,
claro.
Lo que produce es que quedamos en manos del ELN para negociar la guerra que hace el ELN.
Claro, no sabíamos cuál iba a ser el costo, Néstor, del error del presidente Petro de haber anunciado ese cese bilateral sin que se hubiera convenido. Y pues la semana pasada asumíamos que no iba a pasar de lo que ya había ocurrido, porque el ELN, pues de alguna manera, iba a aceptar el error. Y resulta que con lo que nos encontramos es que resolvió usarlo para cobrársela toda el gobierno, sin ninguna piedad prácticamente, porque realmente haber expedido ese comunicado que estamos comentando, en el que declara que la mesa, que apenas está comenzando, ya está en crisis, pues es como una medida de aceite, como decimos coloquialmente, al gobierno. Claro. Realmente económicamente muy, muy fuerte. Mire usted que con el ELN hay muchos problemas, muchos, pero hay unos muy formales, en los cuales hay que tener un cuidado enorme. Hay uno que me parece que el gobierno no ha tenido en cuenta, y es que el ELN se cree, como decimos también coloquialmente, de mejor familia, y no permite que se meta entre organizaciones que además no son guerrilleras, el Clan del Golfo y este grupo de herederos del paramilitarismo en Santa Marta. Y resulta que el presidente, además de haber anunciado el cese del fuego sin que se hubiera convenido, los metió en el mismo saco. Dijo, declaramos cese de fuego bilateral con estas cinco organizaciones. Y ahí hay dos organizaciones con las que el ELN definitivamente no se deja meter en el mismo saco, que es el Clan del Golfo y este grupo de la Sierra Nevada. Yo espero que el gobierno pueda salir de esto pronto, porque realmente...
Pero Héctor, esto tiene un problema todavía peor. Es que no es que el ELN vaya a decidir cuándo vuelve a la mesa y en dónde vuelve a la mesa. Es que queda todo, el sartén lo va a coger por el mango el ELN. Y va a
claro, se cometió un error de método de negociación, además, pues que es muy, muy grave, digamos, porque es de negociación ABC, que es que si usted muestra mucho afán en la negociación, pues el otro se pone más exigente, y eso pues...
Ese error se comete básicamente, Héctor, porque a lo largo de todo este proceso, desde que el gobierno llegó al poder, el gobierno de Gustavo Petro sistemáticamente ha desestimado el valor que en una negociación tienen dos cosas, que son el método y la estrategia. Ellos pensaron que bastaba con la voluntad. Al paso de los días y con todo esto que está pasando, lo que yo creo es que ellos pensaban que bastaba con la victoria de Petro, y que eso iba a ser tan sencillo como mirar al ELN, llamar al ELN y decirle, mire, aquí ya el pueblo ganó, somos el primer gobierno popular en la historia, ustedes ya se pueden desmovilizar, y que eso iba a ser así facilísimo. Está la famosa declaración de Gustavo Petro, según la cual en tres meses se iba a hacer la paz, pero resulta que una negociación entre dos partes, si no tiene rigor, si no tiene método, si no tiene estrategia, pasan estas cosas. Y claro, como con el fiasco ese del decreto del anuncio del cese al fuego bilateral, el gobierno no solamente mostró sus ganas de tener ese cese al fuego, sino que quedó públicamente comprometido con ese cese al fuego como un objetivo. Ahora el ELN se lo va a cobrar al precio más alto posible. Ya se lo está cobrando. Y Néstor, hay una parte de esta entrevista que a mí francamente me parece cómica. Yo no sé si era la intención de Oti Patiño decir esto que dijo, pero decir que cuando el ELN dice que el proceso está en crisis, se está refiriendo a la crisis climática que hay en el mundo y a la crisis de pobreza que hay en el mundo, etcétera.
Pero Andrés, no fue que dijo que el ELN se refería a eso, sino le pregunto yo que la palabra crisis la usa el ELN y dice crisis es la crisis climática y es la crisis del hambre. Esto es un malentendido. Es lo que quiere decir Oti Patiño. Álvaro, señor.
Claro que hay un problema en el proceso de negociación, pero pues eso es normal y a veces hasta conveniente, estos impases. Yo no le veo grandes problemas a esto, ni que sea grave. El tema de fondo es que el ELN obviamente no quiere que lo igualen con las bandas criminales. Quiere un tratamiento especial como actor político. Pero la lógica de la paz total obliga al gobierno Petro a darle un tratamiento menos privilegiado, porque es un paquete, son todos. Y el ELN, pues, no negoció cuando era el momento de las guerrillas. Ahora le tocan paquete con los criminales de la cocaína, porque hoy son más criminales de la cocaína que actores políticos. Pero como todo esto tiene sus ventajas, fíjese, tiende a desvalorizar la capacidad de negociación del ELN, porque si los demás criminales pactan rápido el cese bilateral, pues ese pacto vale menos. El ELN lo ha pedido hasta el cansancio, lleva años rogando por ese cese. Y un cese bilateral en su esencia pues es una concesión del Estado, no es de negociar. En realidad esto es una pataleta del ELN, porque va a terminar aceptando el cese que viene pidiendo hasta el cansancio. Y muestra además que después del proceso de paz con las FARC, Están más o menos claras las concesiones, Álvaro, que hace el Estado.
Es que lo que le molestó al ELN no es que el cese sea de parte del Estado colombiano, sino que se crearon unas fechas también para el ELN diferentes, Ricardo, ¿no?, a las que había dado el ELN. El ELN dijo, hacemos una tregua de fin de año, de comienzos de año, que es lo que hacen todos los años.
Y una tregua de 9 días.
Y el presidente Petro se las extendió solito, sin consultarlo con ellos, hasta junio de este año.
Pero además, me sorprende que el presidente Petro no entienda la complejidad y cómo actúa el ELN, que es un grupo tremendamente complicado, que ha tomado el pelo al menos a 5 gobiernos y que poco interés tendría hoy en avanzar en una negociación
rápida.
Pero
es posible que sí entienda, Ricardo, y que estás tratando de domarlos diciéndoles, ustedes ahorita están en el paquete con todos los criminales de la cocaína, pues sí, se les va a dar un tratamiento especial, pero hasta cierto punto. El Estado es el que está haciendo las concesiones ahora, decide que sí, que no, entonces su capacidad de negociación pues realmente es menor a la que tuvo las FARC hace tiempo. Aquí, dejen como que aterricen.
Bueno, de momento, el proceso, lo acaba de anunciar Oti Patiño aquí en Blue Radio, depende de las decisiones que vaya a tomar el ELN. Se suspende la idea de la próxima reunión que iba a ser en México y va a ser en Caracas. Seguramente eso fue de lo que hablaron ambos presidentes este fin de semana en la reunión de Petro y Maduro. Señor Daniel. Luis Ernesto,
aquí,
perdón.
Aquí nos estamos sorprendiendo, Néstor, que el ELN sea el ELN. Nos estamos sorprendiendo que saque un comunicado altisonante. Nos estamos sorprendiendo que no muestre una voluntad de negociación fluida. Esto es una guerrilla que lleva no sé cuántos años en armas, pero lo más importante, no ha habido un solo proceso de negociación exitoso con el ELN. Y por eso, quizá el principal llamado de atención al gobierno es que deben ser mucho más prudentes, porque es muy, muy complejo negociar con el ELN. Ha sido históricamente para todos los gobiernos que lo han intentado, y hay unas fórmulas que ya se aplicaron con éxito y creo que son las que deben replicarse. Yo hacía memoria de los tiempos que le tomó al presidente Juan Manuel Santos y al gobierno Santos decretar un cese bilateral con las FARC, después de casi 2 años desde el anuncio, digamos, sin contar la fase secreta, desde el anuncio oficial de inicio de negociaciones, después de varios gestos, 4 gestos unilaterales por parte de las FARC de cese al fuego, se llega por fin a una suspensión de bombardeos casi que 1 año, 8 meses después de la negociación. Estos procesos toman tiempo, la prudencia en los mensajes, no elevar demasiado las expectativas sobre el éxito de la mesa, creo que va a ser determinante, porque lo que sí tengo claro, y deberíamos tener claros todos los colombianos, es que lo que hay es que hacerle fuerza a este proceso, que salga adelante, que al presidente le vaya bien, que a Colombia le vaya bien, que a esos territorios golpeados por la guerra, golpeados por una violencia criminal desde hace décadas, que no vemos en las ciudades, pero que sí afecta la vida cotidiana de los niños, de los adultos mayores, de las personas que están tratando de buscar un sustento, pues que a ellos les llegue la paz es lo deseable, y por eso, pues, a pesar de este traspié, sin duda una equivocación, ese anuncio prematuro,
Luis Ernesto,
lo que hay es que desearle a esa nueva ronda de negociaciones.
Pero una precisión, creo que aquí nadie está sorprendido por la actitud del ELN, es por el zigzagueo del gobierno, que hizo un anuncio sin ningún fundamento. De eso es de lo que se trata, y eso es lo que...
¿El ELN quiere negociar, Néstor?
Eso es lo que sorprende.
Esa es la primera pregunta.
Lo que sorprende es que el gobierno, con toda la experiencia que tiene el presidente Petro, el jefe negociador, etcétera, no sepa que está negociando con el ELN, cómo se comporta el ELN, y que las cosas que se anuncian como concertadas con la contraparte no hayan sido concertadas, y lo que pasó a finales del año, que el ELN tenga que salir a desmentir, digamos, un supuesto acuerdo que se había hecho. Y también sorprende de la entrevista al jefe negociador es tratar de minimizar la crisis en la que está. Los quienes hablaron de crisis en el comunicado fueron los del ELN, no es la opinión pública, o no somos los panelistas de Blue Radio, etcétera. Es el mismo ELN, la contraparte, que está hablando de crisis. Y decir que esto es un malentendido y que simplemente es una pausa, cuando están de hecho cambiando la fecha y el lugar de la próxima reunión, pues claramente es una crisis grande o pequeña. Veremos qué tan rápido la solucionan, y eso nos dirá si era una crisis grande o pequeña, pero de alguna manera el ELN se siente con poder, le han dado mucho poder antes de, digamos, de llegar a acuerdos, y pues está actuando con ese poder que le ha dado el gobierno, de que está, digamos, mandando la parada en la mesa de negociación. Esa es la crisis que está viviendo el gobierno.
De momento hay una mañana gris, pero con algo de sol en Bogotá, pronóstico de lluvias nuevamente.